En esta mañana quiero darte una enseñanza que sería una enseñanza bíblica y médica a la vez. Y en esta mañana quiero hablarte de cómo Dios tiene control de la crisis. Una mujer muy sabia llamada Susan Taylor dijo estas palabras: las semillas de fe siempre están dentro de nosotros. En ciertas ocasiones es necesaria una crisis para nutrir y estimular su crecimiento. Esta mujer está diciendo que todos tenemos una semilla de fe aquí dentro. Pero a veces las crisis son necesarias para nutrir el crecimiento de esa fe. Diga conmigo, la crisis es para nutrir mi fe, no es para temer. La humanidad siempre debe de enfrentar algún tipo de crisis. Y somos vulnerables y muy frágiles. Y por esta razón, el temor aumenta. Y el temor puede definirse como la falta de confianza. Y es el temor que alimenta la recesión y el pesimismo. Por eso la gente cuando viene una crisis siempre tiene temor. Siempre tiene miedo. Y ese miedo entra y provoca una recesión en todos los sentidos. Y no solamente eso, sino que provoca un pesimismo. Hay crisis personales, pero también hay crisis mundiales. Cuando usted necesita superar una crisis, haga lo que le corresponde hacer como individuo. Y fije sus ojos en el vencedor. Aquel que es capaz de superar todas las crisis. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Si viene una crisis, haga lo que a usted le corresponde hacer como individuo. Y fije sus ojos, fijar sus ojos en aquel que está por encima de las crisis. Es necesario que comprenda que el reino de Dios nunca tiene crisis. Siempre tiene control. Y si usted es ciudadano del reino, alguien tiene control de usted, alguien tiene cuidado de usted, alguien está a su favor. Por eso es necesario que usted comprenda que el reino de Dios nunca tiene crisis. Y tenemos que asimilar esta realidad. El reino de Dios nunca está en crisis porque el rey es mayor que cualquier crisis que haya ocurrido. En el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Sabe por qué? Porque él sabe qué tiene que hacer. Cuando tú no sabes qué hacer, él sabe qué tiene que hacer. Cuando tú no sabes dónde estás, él sabe dónde tú estás. No solo sabe qué actitud debe tomar frente a la crisis, también cuida de nosotros en forma individual y en forma corporativa. Él nos ama, ¿entiendes esto? Dígale que está a su lado: mi Dios me ama, me cuida, me protege. ¿Dónde está el problema? Que a mí no hago lo que me corresponde hacer. Dios nunca le ha fallado a su pueblo. Lo más importante es asegurarnos que nosotros formemos parte de su pueblo. No sé si me entendiste. Dios nunca le ha fallado a su pueblo. Ahora lo importante es que usted sepa si usted pertenece a su pueblo. Por eso la gente que no pertenece a su pueblo siempre está pensando que Dios le ha fallado. Lo más importante es asegurarnos de formar parte de ese pueblo. Mira lo que dice Juan 16:33. Esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, a mí me ha vencido el mundo. Diga conmigo: yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la crisis que estamos enfrentando ahora? ¿Cuál es la crisis que tiene el mundo dando vuelta? ¿Cuál es la crisis que tiene a los pueblos dando vuelta. ¿Cuál es la crisis que tiene a los médicos locos? Óyeme, los médicos tienen más miedo que el pueblo. Cuando los médicos deberían de ser los que tomen el control. Médicos cristianos y con más miedo que un ratón. Pueblo cristiano y no están poniendo su vista donde tienen que ponerla. El mundo puede tambalearse y usted está tranquilo porque usted no pertenece a este mundo. Y debe de estar confiado porque usted está caminando por encima de los problemas, confiando en su palabra, de que Él es nuestro hacedor, que Él es nuestro guardador, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro libertador. ¿Dónde está usted caminando como creyente? Cuando usted logra situarse por encima del problema y del conflicto, su perspectiva de los acontecimientos será mucho más amplia. Pero tiene que estar por encima. Cuando usted está por encima de la crisis, cuando usted está por encima de los problemas, el aire es más puro. Por eso es que el águila vuela por encima de la tormenta. Y hasta que la tormenta no baje, el águila no baja. ¿Y sabe qué hace el águila? Que va cogiendo los silicios de los vientos y se mantiene volando hasta que el problema salga. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de... Hermanos, si somos hijos de Dios, si somos del reino, cuando venga la crisis, cuando vengan los problemas, su primer trabajo es orar para que su petición sea escuchada. Señor, hay un coronavirus. ¡Ja! Deja de estar viendo los chats, deja de estar viendo noticias. Métete en tu altar, comienza a orar. Cubre tu casa, cubre tus hijos, cubre tu trabajo. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro y vuestro. Diga conmigo: si yo oro, yo estoy cubierto, tengo paz. ¿Sabe por qué te desesperas en medio de la crisis? Porque no oras. Nunca ha defraudado a su pueblo, mi Dios. Nunca le ha fallado a su pueblo. Aún sabiendo que nosotros le fallamos, aún sabiendo que nosotros le negamos, aún sabiendo que nosotros somos pecadores, no nos falla. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En estos 29, 30 años que tengo en el Evangelio, he entendido que cuando Jesús, cuando Dios repite una cosa dos veces, es una llamada de atención. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, ¿cuándo? Cuando me esté yendo bien. Cuando no haya problema. Todo el tiempo. Cuando viene una crisis, somos probados y aprobados. Somos probados y aprobados. Dios nos dio el fundamento, que es su persona y su palabra. En momentos de crisis, mira la palabra y ora. Mateo 7, 24, 27. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. ¿Sabe lo que está diciendo? Que cuando usted oye la palabra y usted la hace, usted es prudente. Que hay una crisis del coronavirus que viene para Santo Domingo, sé prudente. Haz lo que dice la palabra. Ora y haz lo que te digan los que saben en el asunto. Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no la hace, Lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su. Cuando viene la crisis, es el tiempo de usted hacer la palabra de Dios, meterse con Dios, buscar de Dios y Dios te pone cerco. Yo siempre he pensado y creo que toda crisis constituye una oportunidad para que en cierta forma su vida se haga más extraordinaria. Así de sencillo, ese es mi estilo de vida. Por eso cada crisis para mí es un desafío, porque me lleva a otro nivel de que mi vida pueda ser expresada más extraordinaria. Cuando usted no tiene crisis, usted es un aburrido. Cuando usted no tiene crisis, usted no sabe dónde usted está parado. Cuando usted no tiene crisis, usted no sabe de qué usted es capaz. Los creyentes genuinos de reino no son gente religiosa. Se diferencia de los demás. ¿Sabe por qué? Número uno, porque comprenden cómo funciona la autoridad. ¿Cómo funciona la autoridad? Número dos, mantiene una relación diaria con el rey. Mantiene una relación diaria con el rey. Número tres, tiene la llave para superar cualquier crisis. Diga conmigo, yo tengo la llave para superar cualquier crisis. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: es toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hasta el fin. Diga conmigo: yo tengo potestad para atar en la tierra y en el cielo, y para desatar en el cielo y en la tierra. Diga conmigo: yo tengo la autoridad de la llave para resolver cualquier crisis. Dios siempre guarda a su pueblo en medio de la crisis. Génesis 45:10-11. Habitarás en la tierra de Gosén y estarán cerca de mí tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tu ganado y tus vacas, y todo lo que tienes. 11. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no parezcas de hambre tú y tu casa y todo lo que tienes. Diga conmigo: Dios, en medio de la crisis, siempre nos pone en un lugar, nos guarda y nos provee. Diga: y nos provee. Dios colocó a su pueblo en la tierra de Gosén. Era una tierra muy fértil, era la mejor tierra de Egipto. Era una Mesopotamia, a la orilla del río Nilo. Todo lo que ahí se sembraba se daba. No había problema. Y déjame decirte, era abominación en aquel tiempo ser pastor para los egipcios. Eso significa que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, Jacob y sus hijos, por ser pastores y cuidadores de vaca, no podían estar junto con los egipcios conviviendo. Porque para los egipcios en aquel tiempo, un pastor o un cuidador de ganado era abominación, era una maldición. Y por eso Faraón permitió que José lo colocara en una tierra aparte. Entonces Dios saca a su pueblo hebreo de la hambruna que había en Canaán y lo lleva a Gosén, la mejor tierra de Egipto. Y el pueblo hebreo vio las 10 plagas. La vivió. Y mira esto que tremendo. La primera plaga fue la plaga de la sangre. Y todas las aguas de Egipto se convirtió en sangre. No había nada. Dice la historia que había una peste tan grande de todos los pescados que murieron. Y dice Éxodo 7:22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo que con su encantamiento, y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Yo no sé si usted me entendió esta. Para que Faraón dejara ir a su pueblo, utilizó a Moisés y Aarón. Y el primer milagro en contra de Faraón para que dejara ir a su pueblo fue convertir todas las aguas en sangre. Y le dijo Dios a Moisés: toma la vara y toca el agua, y se convertirá todas las aguas de Egipto en sangre. Y se convirtió en sangre. Y estaba delante de Faraón. Y Faraón mandó a llamar a su brujo. Y su brujo también convirtieron el agua en sangre. Esto es para los que se descuidan de Satanás. Tiró la vara y se comió la serpiente. ¿Qué hizo Faraón? Los brujos también lo hicieron. ¿Me sigue? Luego vino la plaga de las ranas. 8:7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con su encantamiento. E hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Segundo que hacen los brujos también. Esto tiene un mensaje muy fuerte. Escúchame. Dios convierte las aguas en sangre y los brujos lo hacen. Dios le manda rana y los brujos lo hacen. Luego viene la plaga de los piojos. Éxodo 8:18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con su encantamiento, pero no pudieron. Llega un momento que Satanás delante de Dios se tiene que parar. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Llega un momento que Satanás delante de Dios tiene que pararse. Dice que no pudieron y hubo piojo tanto en los hombres como en las bestias. 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: ¡Ey! Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no escuchó como Jehová lo había dicho. Mírame. Llega un momento que tus enemigos, tu crisis, va a decir: no puedo, esta gente está con Dios, ja, el dedo de Dios está con ellos, no puedo tocarlo, no puedo enfermarlo, no puedo llegar a ellos. Vamos, yo no sé si tú me estás entendiendo. Diga conmigo: no puede, la crisis en la puerta de mi casa se para. Luego le mandó la plaga de las moscas. Versículo 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Escúchame. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella. Mírame. Las dos primeras, los brujos podían. En la tercera no pudo. Y en la cuarta Dios dijo: ahora le hago cerca. Ahora le hago cerco a mi pueblo. Ahora. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Él permitía que los otros lo vieran, pero cuando vinieron la mosca le hizo cerco. Déjame decirte algo. No importa la crisis que sea, Dios hace cerco en tu casa, en los tuyos. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. ¿Cuándo lo hizo? Cuando él tomó la autoridad y le dijo: diablo, hasta aquí llegaste. Ahora yo soy la niñera de mi pueblo. Ahora el coronavirus no va a tocar mi pueblo. Ahora el coronavirus no va a tocar mis hijos. No va. Dígame, hermano. Póngalo de nuevo, versículo. En la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la. Mírame, 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 mírame. Las primeras tres la vivieron, pero la cuarta Le digo, ahora ustedes saben quién soy yo. Ahora te voy a demostrar quién soy yo. La primera, ellos la vivieron. Hay experiencia que tú vas a tener que vivir en la crisis para que aprenda a ver la mano de Dios. Para que aprenda. Cuando te venga un síntoma, Dios te está diciendo, vas a ver la mano mía ahora. Yo no sé si tú me estás entendiendo. La primera tres la vivieron. Pero en la cuarta, dijo, para que vean que yo soy su Dios, las moscas no le van a tocar. Yo me imagino ese pueblo como estaba viendo esa mosquería por todos lados y no podía entrar. José, te quiero sacar ese miedo y temor. Número 5, la plaga del ganado. Número 6, la plaga de las úlceras. Escúchame, ¿por qué en el número 6, en la plaga de las úlceras? Diga conmigo, 6 es hombre. Diga conmigo, 6 es hombre. Y mira lo que hizo Dios en su sabiduría. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del zapullido. Porque hubo zapullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Cuando tú te mantienes la fe en medio de la crisis, prepárate que Dios te guarda. Y los que te enviaron la crisis la van a vivir. La van a aguantar. Van a llorar. Todo lo que te enviaron, ellos mismos la van a vivir. Si te mandaron una brujería y te mantuviste, prepárate que van para donde salió. Los brujos le dio una raquiña que no aguantaban. Diga conmigo, mi Dios es mi justicia. La plaga de los granizos. 9:24. Hubo pues granizo y fuego mezclado en el granizo tan grande. Desde la cuarta ya José está protegida. Tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. Versículo 25. Y aquel granizo hirió a en toda la tierra de Egipto y todo lo que estaba en el campo. Así hombre como viste, así mismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desagajó todos los árboles de quién. Versículo 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel. Solamente en la tierra donde estaban los hijos de Dios, no cayó granizo. Tú estás bajo la cobertura del monte de Dios y el diablo no te puede tocar. Monte de Dios es el Gosén de República Dominicana. Monte de Dios es el Gosén de República Dominicana. Vamos a darle un grito de victoria. No te amedrente. No te amedrente. No tenga temor. No tenga miedo. Solamente sé parte del pueblo de Dios. Número 8, plaga de langostas. 17. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: mírame, ya estaban desesperados. Estaban desesperados. los brujos raquiñosos, los siervos fueron de Faraón y dijeron: oye, deja ir a este hombre. ¿Te estás dando cuenta que cuando tú eres persistente en Dios, el diablo no te quiere cerca, porque sabe que cuando tú eres persistente en Dios, el diablo te dice: con este hombre yo no puedo. Yo no sé lo que tiene esa iglesia, yo no sé lo que tiene la Kennedy, pero vamos a salir corriendo de ahí. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Lo tenía ahorcado. Diga conmigo: mi fe, mi confianza ahorca la crisis. Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová Dios. ¿Acaso no sabe todavía que Egipto está ya destruido? Ya, no suelto al diablo hasta que pida cacao. Dígala: hasta que pida cacao. Yo soy un gladiador de Jehová Dios. Yo soy un gladiador de Jehová Dios. Yo soy del ejército de Jehová. Y Dios me tiene en la tierra de Gosén. Escúchame, los siervos, los brujos, dijeron: deja ir ese hombre, deja ir ese hombre que no tiene destruido. Y usted aquí llorando y chateando, inventando, siendo bocina de un montón de disparate. Que llegó el coronavirus, no está en ningún lado. Va a venir, pero cuando venga, el pueblo de Dios va a estar metiéndole mano, va a estar orando, va a estar ayunando, va a estar metiendo. Ay, yo no sé si tú me estás entendiendo. Si aún los ciclones se paran con el trueno de la voz del pueblo de Dios, como un virus no se va a parar. Plaga de las tinieblas. Escúchame, esto está tremendo. Mira, plaga de las tinieblas. 10:21-22. Mira lo que le dijo: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera la palpe. Mírame, eso estaba tan negro que tú podías palpar la tiniebla. Versículo 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo una densa tiniebla sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Mírame, cuando hay una tiniebla densa, es lo que vive un ciego. Así dice el original. No la podían, mírame, no se veían el uno con el otro por 3 días. Por 3 días. Y mira el versículo 23, esto es para ti. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel en Gosén tenían luz en su habitación. Tenía luz en su habitación. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú estás en la crisis, el Espíritu Santo está contigo. Y déjame decirte, la luz que tenían ellos no era un cucuyo. Era la luz de la presencia, la Shekina de Jehová. Vamos a darle un aplauso bien fuerte. En medio de la crisis, en medio de la crisis, la ley de Dios está contigo. La sanidad de Dios está contigo. La protección de Dios está contigo. La defensa de Dios está contigo. siéntate. Y en la plaga número 10, la plaga número 10 fue la plaga más fuerte: la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos era tan fuerte que Dios preparó a su pueblo primero. Porque en la plaga número 10 le dijo: esta plaga que voy a enviar necesita ahora de ustedes una obediencia y un sacrificio. Y entonces le dice Dios en Éxodo 12:3-8: hablad a toda la congregación de Israel diciendo. Congregación significa en el original hebreo asamblea, como diciendo: reúneme a todo el mundo de Monte de Dios. En 10 días de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres y un cordero para familia. Diga conmigo: sacrificio. Bueno, y dígalo. Versículo 4. Mas la familia fuera tan pequeña que no basta para comer cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas conforme a comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y al dintel de la casa. Ya conmigo lo puso en los dinteles. Dios me dijo: dile a mi pueblo que cuando entre el coronavirus hagan un ayuno semanal. Pero antes de llegar el coronavirus, lo vamos a empezar esta semana. Es un día en ayuno total sin comer nada. Y todos los días, a partir del lunes, vamos a comer su cuerpo y su sangre. Y usted será protegido. Versículo 13. Y la sangre os hará por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no hará en vosotros plaga ni mortandad que hiera. Cuando usted comienza a partir de mañana, coma su pan, coja su vino y toda la noche cómalo con su familia. Todas las noches a partir de mañana, y una vez a la semana cojo un día para no comer nada en ese día como sacrificio a Dios. Ahora bien, tiene que orar.
Amén.
Pastor, ¿qué voy a orar? Salmo 91. El que abriga bajo la sombra. Yo te dije que en este día te voy a meter en la tierra de Gosén. Te podrá dar una gripecita, te podrá dar un síntoma, pero no te va a dar la enfermedad. Diga conmigo: sacrificio. Un día a la semana, ayuno total. Todos los días, a partir del lunes, como el cuerpo, bebo la sangre, con mis hijos, con mi familia. Leo el Salmo 91 todas las noches y estaré cubierto de cualquier peste que venga a mi vida. Ahora te quiero dar algunos datos médicos. En el 1918 fue la pandemia más grande que hubo en todo el mundo. Fue la pandemia más grande en la historia. y fue por el virus H1N1. Y ese virus era de origen aviar, animales de ave, H1N1, en el 2018. Fue en el 1918 a 1919. 500 millones de personas fueron infectadas de H1 y N1. Y 50 millones murieron en el 1918. Siempre han habido epidemias y siempre han habido pandemias. Solamente en Estados Unidos, en el 1918, murieron 675 mil personas por esa pandemia. En el año 2010, volvió la epidemia del H1N1. Eso fue ahora. Y escucha, entre 2009 y 2010 hubieron 201 mil muertos en esos 2 años. Y usted está vivo. Usted está vivo. Yo estoy vivo. En los Estados Unidos, en el invierno pasado, 15 millones contrajeron la influenza. En Estados Unidos, 15 millones contrajeron la influenza. Y escucha esto: hubieron 8.200 muertes y no hubo escándalo. Escucha lo que te estoy hablando: no hubo escándalo. 120 mil fueron internacionales y 8.200 muertes hubo en Estados Unidos. El coronavirus, hay muchos y fueron descubiertos desde 1960, hay coronavirus. Oye este dato, sí, porque lo investigué para retroalimentarte. Me acordé de ser médico de nuevo. El coronavirus, hay muchas variedades de la década del 60. Y causa desde un resfrío una neumonía. Empieza como si fuera una influenza. Fiebre, dolor de cabeza, resfrío. Es ahí cuando usted tiene que empezar lo que dicen los sabios. Beba mucho líquido. Lávese la mano. Lávese la cara. No le dé la mano a nadie. El dominicano se contagia fácil porque es muy meloso. Es una abrazadera y una cuestión todo el tiempo. Y un choca, manito, y una cuestión. Por eso es que el dominicano pasa tanto trabajo. ¿Bien? Cuando viene ese su problema, aparte ese hermano, deje la chulería. Escucha esto. Es un resfrío, tengo una neumonía. ¿Quiénes son los que se mueren en el coronavirus? Niños desnutridos. Niños que ya están enfermos. Los adultos diabéticos, si usted es diabético comienza a controlar su azúcar. Los obesos, los que están inmunodeprimidos porque están tomando algún medicamento por leucemia, por cáncer. Los pacientes que están terminales, esos son los pacientes que están muriendo. Ahora mismo el alto porcentaje de los pacientes que están siendo infectados, a los 7 días ya están en su casa sanos. Porque llevaron las medidas que tenían que llevar. Ahí es donde tenemos que llevar esas medidas. Todo virus se elimina por la orina. Entra por su vía respiratoria, por el flush, que son las gotitas. Entonces cuando usted se siente con ese malestar, tómese 2 galones de agua en un día. Y usted verá cómo los síntomas se le empiezan a ir. Escúchame. En el 2002 hubo un brote en China y causó 700 muertes y 37 países fueron infectados y no hubo este escándalo que hay ahora. En el 2012, Arabia Saudita, hubo un brote y murió 800 personas y no hubo escándalo. En el 2020, el COVID-19... Ahora sí hay escándalo. Y yo te pregunto, ¿por qué tanto escándalo? ¿Por qué meter tanto en pánico al mundo? ¿Usted sabía que el mismo sistema global financiero provocan guerra para estabilizar economías y aprovecharse los países fuertes de ese problema. Te lo estoy dejando en una mente amplia. ¿Qué ha provocado esto? ¿Por qué tanto pánico con China? Ese gigante despertándose. El mayor importador de petróleo. ¿Por qué nada más se han muerto 1.200 personas en China, donde China tiene 800 millones de gente? ¿Sabe cuánto es? Un 0.00001. ¿Pero por qué el pánico? Un informe difundido por la consultora británica de Capital Economics dice en su informe que la propagación del coronavirus costará a la economía global mundial 280 mil millones de dólares en los primeros 3 meses. Y dice que los 3 meses se va a perder el crecimiento que ha habido en los últimos 43 trimestres. Eso significa que mientras más se da este temor, este pánico, la economía más se tambalea. Pero ¿qué economía se tambalea? ¿Quién es el gigante mundial que se está levantando? ¿Quiénes son los que se benefician de este tipo de situaciones? Los grandes y los poderosos. Ahora mismo el petróleo en este año, ahora, ha bajado durante todo este año. El petróleo ha alcanzado el nivel más bajo en este año. ¿A quién es que hay que tratar de dormir de nuevo? Te profetizo que antes de que pase el mes de marzo, verás que de la nada sale la vacuna. ¿Por qué? La economía de este año a nivel mundial se esperaba de un 3%. La curva bajó. Ahora se espera de un 0.2 a un 0.3%. ¿Por qué tanto pánico con el coronavirus? ¿Por qué tanto movimiento? ¿Quieres saber algo? Yo no estoy diciendo que es eso. Ponme la primera foto. China pone fecha de caducidad al dominio del dólar en Estados Unidos. Noviembre de 2017. China pone paro al control del dólar en el mundo. Porque la caída de Estados Unidos será no solo financiera, sino también política. Empezará China a utilizar su nueva divisa, el petroyuan. China cambiará reglas de juego de Estados Unidos, mercado de petróleo. El mayor importador de petróleo del mundo, China, se prepara para lanzar un contrato en futuro cuando denominado el yuan chino y convertible en oro. Además, China también ha acordado comerciar en yuanes con Japón, por no hablar de un acuerdo similar con Irán, que ahora vende su petróleo en yuanes y en euro. La misma situación se ha dado en el Qatar. El primero en vender gas y petróleo en el Oriente Medio y yuanes. Pronto Washington calificó a Qatar como un patrocinador del terrorismo. ¿Por qué? Porque se está uniendo con China. Todos estos hechos son eslabones de una misma cadena, asegura Grob. Dice, adiós al dólar. Según Dorden, el caso de que se reduzca la venta de petróleo, el dólar, la demanda de la moneda, entonces seguirá disminuyendo y el mundo comenzará a ver la deuda de Estados Unidos de manera diferente. Al mismo tiempo, China reducirá su deuda y aprovechará el aumento y destaca. ¿Sabe cuánta guerra se ha provocado en el mundo para que la economía mejore a los grandes? Y nosotros estamos en un pánico. Como títeres, en vez de empezar a orar, aleluya, ayunar y guardarnos. Amén. Harán cualquier cosa para dormir al gigante. Hasta los coronavirus hacen el laboratorio. Se lo dejo a su mente. Diga conmigo, yo estoy en Gosén. Vamos, dáselo fuerte. Pastor, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con este tema? Haga lo que dicen los sabios de la medicina. Tome mucho líquido cuando venga. Tome mucho líquido. Si usted tiene esa virosis, recuerde que empieza como una influenza. Síntomas: fiebre, dolor de cabeza, ardor en los ojos, lagrimeo en los ojos, como una gripe cualquiera. En ese momento comience a tomar analgésicos, comience a tomar medicamentos para que le quiten los malestares, mucho líquido, manténgase en casa tranquilo y usted verá que eso es un periodo de 4 a 7 días y se fue. Es más, yo creo que aquí ahora mismo hay más influencia. Aquí ahora mismo está dando una gripe con un malestar de garganta fuerte. Eso es la influencia. Eso mismo que usted le dio es lo que va a presentar el coronavirus. Ahora, ¿cuándo se convierte en neumonía? Cuando usted tiene una enfermedad sobreañadida, cuando usted no se cuida, cuando usted no hace lo que le corresponde hacer. Así de sencillo. Si llegó el coronavirus, deje de estar besuqueando tanto. Deje de estar desmeloso. Haga como las cosas esas que andan por ahí. Adiós. Y el saludo del codo. Y no te olvides, Salmo 91. Cada vez que coma su cuerpo y beba su sangre. Ponme Salmo 91. Vamos a leerlo todo en coro. 1, 2 y 3. La peste. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de ti día. Fuerte ahora. Ni plaga. Mi plaga tocará mi casa. Vamos a darle un grito de victoria. ¿Cuál es el antídoto? Saque. Orar. Número 2. Ayunar un día completo. Número 3, comer el cuerpo y beber su sangre. Número 4, Salmo, mande esa receta por su WhatsApp mundo y verá quién es mi Dios. Vamos a darle.